Continuamos con nuestra serie Exponer en el Evangelio según Lucas, capítulo 1 y versos del 1 al 25, entre otras escrituras. Y en este Evangelio podremos ver al Señor y su obra redentora a través de los ojos de un médico llamado Lucas. Como médico, Lucas enfoca en la humanidad de Jesús y lo presenta como hijo del hombre. Al estudiar este evangelio, nuestro pastor Skip Aitzig nos lleva a través de el reporte médico de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, para que así podamos entender y conozcas la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Así pues, nuestro pastor se dirige a la congregación diciendo: buenas tardes, ya que hoy estamos al aire libre, bajo la luz de las estrellas. Estamos en las galerías y en los jardines que rodean el templo de la Capilla Calvario. Así pues, abran sus Biblias y ustedes que traen sus Biblias modernas en sus tabletas electrónicas y demás. Así pues, como ustedes pueden ver, yo estoy aquí en el centro y la gente me está rodeando por todas direcciones. Así que voy a hablar a los que están frente a mí y los que están detrás de mí podrán verme a través de las pantallas que están situadas en derredor de los jardines. Así que este libro de Lucas tiene 79 versos. Es un capítulo grande, pero vamos a ver la introducción, los primeros versos, los primeros 25 versos, y luego participaremos de la cena del Señor en comunión. Me gusta mucho el hecho de que hemos experimentado esta semana la escuelita de verano. Por eso estamos acá afuera en la gradería. Esta es una actividad anual la cual nos gozamos porque así los niños se robustecen y he podido ver cómo tanta gente se esfuerzan para instruir a los niños. Por eso es que estamos acá afuera en los jardines y en las graderías del templo. A mí siempre me ha gustado la idea de predicar al aire libre, porque esto lleva nuestras mentes al tiempo de Jesús, cuando Jesús predicaba al aire libre, a las colinas de las montañas o en la playa. Esas eran situaciones en las que Jesús tuvo que predicar. Por eso cuando nos reunimos en Israel, nos gusta predicar afuera, a la orilla del mar de Galilea. Esto nos ayuda para recrear el escenario, cómo se sentía Jesús cuando predicó y sus oyentes, porque ellos siempre predicaban al aire libre, afuera. Cuando estaba en Jerusalén, predicaba en las afueras del templo, porque el templo era una enorme estructura, una finca enorme que tenía el portal de Salomón, y de ahí predicaban. Así que vamos a ir a la presencia del Señor en oración. Padre Santo, gracias por esta hermosa oportunidad que nos brindas. Señor, gracias porque estando en tu presencia experimentamos los cambios por tu presencia. Comenzamos cantando himnos de alabanza y adoración y tú, en una escritura, siempre nos has dicho que donde se reúnen dos o tres en tu nombre, tú estás con nosotros, así que estás en nuestros medios. Nos reunimos con este propósito de instruirnos, como Pablo lo escribió diciendo, para continuar en instrucción y en justicia. Padre Santo, yo te pido que nos ayudes en nuestro crecimiento. Padre Santo, te pido que nos des la habilidad para poder poner toda nuestra atención en lo que el doctor Lucas nos va a decir en su evangelio. Todo esto te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Así pues, alguien comentó en una ocasión que el pastor ve a su gente en lo mejor que puede. El abogado ve lo peor de la persona y el médico ve a la gente tal y como somos. El evangelio de Lucas, que fue autor de este libro, fue un médico. Lucas no fue un judío que estuvo caminando con Jesús. Lucas era gentil, no era judío. Y este Lucas fue el único autor gentil que encontramos en el Nuevo Testamento. El Evangelio de Lucas, escrito por él, médico llamado Lucas. Con todo el que Lucas no fue un testigo ocular de los hechos de Jesús, Lucas nos da testimonio que él consultó con los que fueron discípulos de Jesús, los que literalmente vieron la vida de Jesús. Así que Lucas está inspirado por el Espíritu Santo y nos muestra sus escrituras. Ahora, vamos a hablar algo acerca del doctor Lucas. No sabemos mucho de él, pero de acuerdo al, por lo menos, dos de los historiadores de la iglesia primitiva, uno de ellos llamado Eusebio y el otro Jerónimo, ellos escribieron acerca de Lucas diciendo que Lucas nació en Antioquía. A veces esto nos puede confundir, precisamente si tú conoces la Biblia, porque no hay solamente un pueblo llamado Antioquía, hay varios pueblos. Así que el Antioquía que nos referimos está en Siria, al norte de Israel, donde la iglesia primitiva tenía sus oficinas generales al principio. Es donde surgió este médico llamado Lucas. Esto es interesante porque Lucas no solamente nos escribió el Evangelio de Lucas, sino también nos escribió el libro de los Hechos. Así que la obra de Lucas es una obra de dos volúmenes. A tal punto de que el libro de los Hechos se concentra en lo que tomó lugar en Antioquía, que es el pueblo donde, el pueblo de Lucas. Así pues, Lucas fue transformado. Sabemos que Lucas fue médico, porque en el libro de Colosenses, capítulo 4, verso 14, el apóstol Pablo escribe acerca de Lucas diciéndole: reciban saludos de Lucas, el médico amado, y Dimas. Esto pues nos da testimonio de que Lucas era un médico de la iglesia primitiva. Parece ser que Lucas se encontró con Pablo quizás un poquito antes de la primera, el primer viaje misionero de Pablo, porque Pablo comenzó su viaje misionero de Antioquía. Así que no aparece Lucas al principio, pero se supone que Lucas se unió al grupo consecuentemente en la segunda y tercera jornada misionera del apóstol Pablo. En el libro de los Hechos, que es el volumen número 2 del escritor Lucas, Lucas escribe como que él es la tercera persona. Primero escribe de Pedro acerca de los hechos. Ellos estaban, fueron, pero cuando llegamos al capítulo 16 de los Hechos, ahí Lucas comienza a escribir como que él es miembro del grupo. No, ya no se refiere a ellos o fueron, sino nosotros fuimos, nosotros hicimos esto o vimos aquello. Evidentemente, del capítulo 16 de los Hechos en adelante, el doctor Lucas se unió al equipo evangelista de Pablo el apóstol, y luego continuó viajando con el equipo, con este grupo. Me puedo yo imaginar de que Lucas y Pablo estaban muy de acuerdo, salían de acuerdo. Por ejemplo, les voy a decir por qué lo pienso así. Porque Lucas escribe lo que sabe, lo que investigó, habla acerca de los filósofos de Atenas y de las mentes. Así que Lucas está muy de acuerdo con Pablo, porque cuando leemos el libro de Lucas, y si tú has estudiado griego, te das cuenta que el libro de Lucas estaba muy exacto y parecido al idioma griego. Es un estilo clásico de los griegos. Este es una de las escrituras más hermosas. Uno de los críticos franceses llamado Renan escribió acerca del libro de Lucas diciendo: este libro de Lucas es uno de los libros más hermosos que he leído en los libros cristianos. Así que estudiando nos da a entender de que Lucas escribió en lo tomó del griego. En 1 Corintios capítulo 1 y verso 26, Pablo escribe como testimonio diciendo: Primera de Corintios 1, 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Este es uno de mis textos favoritos de la Escritura, porque Pablo no está diciendo que no seamos sabios y no nos preparemos para conocer sabiduría. Hay excepciones a este reglamento. Yo creo que el escritor Lucas y Pablo eran excepción. Yo creo que eran muy nobles, hombres nobles, que eran perspicaz en lo que entendían, lo que escribían, lo que enseñaban a las multitudes. Por eso es que Pablo y Lucas se pudieron atraer el uno al otro con mucha facilidad. He mencionado que Lucas era analítico en sus escrituras. Lo es. Era muy pedantólogo. Como ustedes podrán ver, muy exacto en lo que vamos a leer en el Evangelio según Lucas. Lucas era muy cuidadoso, pero allá por los años 1800 en Inglaterra, cuando quizás había grupos que criticaban la cristiandad y había personas que eran influenciados por Alemania y la Europa occidental. Eso fue un golpe muy certero para la iglesia, porque lo que sucedió después de esa era, la gente tenía sus valores en las costumbres de la Reina Victoria en Inglaterra. Había un erudito llamado señor William Ramsay. Fue un hombre muy respetuoso y le gustaba la arqueología. Y no decía que él no creía en la Biblia, no creía que la Biblia estaba correcta, sino que él creía y decía que la Biblia había sido un libro que algunos humanos lo habían escrito, estaba llena de errores, que no había exactitud. Así que este señor William Ramsay decidió estudiar los libros de Lucas para comprobar los errores. Así que leyó el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, y él decía que él había escogido estos libros para atacar la cristiandad porque había errores geográficos, y decía, porque hay tantos errores geográficos, todo lo que tengo que hacer, ir a los lugares arqueológicos que menciona Lucas y comprobar de que hay errores, y así lo hizo. Comenzó a estudiar la historia del Nuevo Testamento y fue a los lugares arqueológicos, y ahí así él escribió lo que iba encontrando. Lo escribió con una mentalidad incrédula, con una mentalidad agnóstica, y continuó investigando al punto que se convenció y fue un nacido de nuevo. Ese fue el resultado, porque él escribió que en el libro de Lucas y de los Hechos no encontró ni siquiera un error. Todo está exactamente como Lucas lo escribió. Entonces, las referencias geográficas y fue a las excavaciones arqueológicas y no encontró ningún error ni geográfico ni arqueológico. Y eso le sirvió para convertirse y ser nacido de nuevo. Por lo menos ese es el libro que vamos a estudiar. En parte les he explicado. Hay mucho más. He mencionado que Lucas fue un médico. Y Lucas como médico escribió como escribe un médico. Por eso es que cuando Lucas escribe y describe los milagros médicos de Jesús, tenemos que entender que Lucas usa más términos médicos en su evangelio y sus escrituras que ni a Sócrates, el padre de la medicina, o que son los libros a Procopios, reconocidos como el padre de la medicina. Así, como ya les mencioné, vamos a comenzar y pasar por el libro de Lucas con mucho cuidado, despacio, ya que hemos estudiado el Antiguo Testamento. Ahora voy a tratar de refrescarle su mente acerca de lo que vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Los cuatro evangelios que fueron Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cada uno nos presenta un retrato de Jesucristo en diferente forma. Voy a ver los cuatro evangelios, siempre los veo como cuatro cámaras que están en derredor de un campo deportivo. Así que cada cámara recoge lo mismo, todas las cámaras recogen lo mismo, pero de diferente ángulo. Una cámara se concentra en la persona, cómo está caminando, cómo se mueve. Otra cámara está tomando la voz, lo que la persona está diciendo, pero no hay ninguna contradicción en los cuatro evangelios. Pero si tú eres un médico, veamos los cuatro evangelios como un cuarteto. Los cuatro músicos están haciendo una música perfecta y hermosa, con todo y que son cuatro diferentes instrumentos. Así son los cuatro evangelios. Entonces, cuando vemos el evangelio de Mateo, que es el primero, Mateo, para que ustedes sepan de qué se trata, Mateo escribe acerca de Jesucristo como el Mesías soberano, el rey de los judíos, porque Mateo le está escribiendo a los judíos y presenta a Jesús como el rey soberano. Jesús, el rey de los judíos, el cumplimiento de las profecías. Eso es lo que Mateo utiliza, esta frase, como estaba escrito, porque escrito está. Escrito, esto sucedió porque escrito estaba, y cita el Antiguo Testamento donde está escrito lo que está escribiendo. Por eso es que Mateo presenta a Jesús como el rey soberano y se lo presenta a los judíos. Pero venimos al Evangelio de Marcos, que ya lo estudiamos en nuestra serie Exponer. Marcos presenta a un siervo sufriente. Jesús se presenta como un siervo. Y Marcos utiliza el término después de esto, pasamos allá, después fuimos, después de esto, como que siempre estaban de mucha prisa. Marcos le gusta presentar a Jesús como que está siempre yendo de aquí para allá, viajando de un lugar a otro. Así que Marcos le escribió a los griegos. Cuando venimos a Lucas, Lucas escribe a los griegos. No presenta a Jesús como el siervo, sino Lucas presenta a Jesús como el Hijo del Hombre. El hombre perfecto que vivió una vida perfecta. Luego Juan presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Así pues, por muchos años, los griegos tenían un ideal, tenían un retrato. Y se presenta, y lo podemos ver en varios de sus escrituras, de la humanidad de Jesús. Presenta a Jesús como un hombre que se emocionaba, un hombre espiritual, un hombre que vivió una vida perfecta. Así pues, Lucas, siendo un gentil, escribe a los griegos y les presenta a Jesús como el hombre ideal que representa a Dios. Un hombre humano por el cual el mundo anhela. Jesús presenta una vida como todos cristianos anhelamos a vivir. Me gusta mucho el libro de Lucas porque nos da una descripción amplia del nacimiento de Jesús. Por ejemplo, vemos el escenario del nacimiento de Jesús. Es el único que nos presenta el nacimiento de Jesús de una forma única. Por ejemplo, del libro de Lucas se han obtenido muchos dichos para las tarjetas postales, porque Lucas dedica más expresiones literales acerca del nacimiento del niño Jesús. Lucas nos va a hablar de las 18 parábolas de Jesús. Las parábolas, los historiadores, los milagros de Jesús. Se encuentran por lo menos 18 parábolas en el libro de Lucas que no se encuentran en los otros evangelios. También se mencionan 6 milagros que no se encuentran en los otros evangelios. Una de las más famosas, la parábola del hijo pródigo, la parábola del buen samaritano, se encuentra en este evangelio de Lucas. Algo más acerca de este libro de Lucas. Lucas es el libro lleno de alabanzas y adoración, porque Lucas nos presenta los himnos navideños que los otros evangelios no nos los presentan. La alabanza de María, que vamos a ver en los estudios futuros, el canto de María que se llama La Magnífica, que es los cantos de María. Es un canto maravilloso, hermosísimo, que salió de los labios de María. Luego nos presenta el cántico de Zacarías. Zacarías, que clamó en el templo. También Lucas nos presenta las bendiciones, cantos de bendición, los incluye Lucas. Lucas también incluye lo que los otros evangelios no nos presentan, lo que fue el cántico de los ángeles en Belén que decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Un hermoso himno cristiano, un hermoso himno navideño. Lucas también escribe uno de mis historias más favoritas de toda la Biblia. Lucas nos presenta la historia de que cada vez que la leo, suspiro profundamente y me pregunto qué bonito fuera si hubiera habido cámaras y la hubieran grabado en cámaras. Alguien que hubiera estado ahí la hubiera grabado literalmente lo que Lucas escribe de la calzada de Emaús. Aquellos dos discípulos que iban de Jerusalén a Emaús y Dios se unió con ellos, Jesús se unió y caminó con ellos, ellos no se daban cuenta de que era Jesús y continuaron caminando con él hasta que llegaron al lugar donde hicieron la oración para la cena y ahí Jesús desapareció. Ahora vamos a continuar leyendo en Lucas capítulo 1 y verso 1 que dice, y puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, 2, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, 3, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. 4, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. 4 versos y encontramos una sola oración en griego. Una sola oración, ¿cómo me gustaría ver entendido esto cuando yo estudié inglés en mis años escolares? Esta expresión de Lucas es el clásico griego. Lucas mismo nos presenta como historiador, nos presenta su metodología y habla de la fuente de donde él recogió lo que nos está escribiendo. Dice que habló con los que fueron testigos oculares de lo que va a escribir. ¿Quién fue este personas que Lucas entrevistó? ¿Quién son las personas a que Lucas les preguntó? Quizás a María, la madre de Jesús, a los apóstoles que Lucas conoció. Entonces, Lucas sabe quiénes fueron los testigos principales, porque como ya leímos en los evangelios de Mateo y Marcos, Lucas debe haber tenido acceso al apóstol Mateo y también a Marcos, y posiblemente también conocía gentes personalmente que habían sido compañeros de Jesús, como y se lo escribe a Teófilo, su amigo, también, ya que Lucas viajó con Pablo. Entonces, Lucas debe haber estado en Cesarea cuando Pablo estuvo encarcelado por 2 años en Cesarea. La mayoría de los apóstoles habían estado ahí. Entonces, Lucas debe haber tenido acceso a, así como a Pablo, a los demás discípulos. También entendemos que en Hechos 21:8, Lucas se encontró con Felipe. También en Lucas 8:3 nos dice que Juana, mujer de Chuza, que era uno de los intendentes de Herodes. Esta mujer también puede ser una de las mujeres a las que Lucas le preguntó y recogió información. Aún podemos entender que Lucas tuvo acceso al apóstol Juan, porque Pablo viajaba por la Asia Menor y fueron a Éfeso, y ahí pudo haber encontrado a Juan y a otro de los discípulos que se concentraron ahí por algún tiempo. Por eso es que Lucas pudo escribir hasta 2 volúmenes. Esto nos lleva a una pregunta. ¿Por qué es que nosotros aceptamos que la Biblia es inspirada por Dios? Porque vemos que la historia tan exacta de la vida de Jesús, y examinamos con todo cuidado, así como Lucas da testimonio de que él lo vio y lo oyó de diferentes personas que lo vieron de primera. Por eso es que nos podemos asegurar de que el hecho de que hubo un humano que hizo, estudió, se preparó y no niega la inspiración. Eso es lo que el Espíritu Santo utiliza para traernos e inspirarnos. Toda la escritura es inspirada, como escribió Pablo. 2 Timoteo 3, 16, 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el testimonio que Pablo nos escribió. Así, también entendemos, yo creo que Dios utiliza personalidades y autores y los métodos de cada autor. Por eso es que no vamos a estar dudando de que una persona se sentaba en una situación esperando que Dios le inspirara. Si la pregunta que nos debemos de hacer, si todo esto es verdad, si la Biblia es inspirada por Dios, en griego es tinosteis. Así pues, tenemos que entender cómo Dios inspiró. Para asegurarnos de todo esto, tenemos que estudiar las escrituras y entender. Pedro nos da una respuesta muy interesante. Segunda de Pedro 1 nos dice que, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de inspiración privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1, 20 y 21. Por eso es que es el testimonio. Estos son destinos predestinados. Por eso es que Lucas dice que todo hombre que escribió es como un barco que navega por alta mar, protegiéndose, estudiando qué puede encontrar en su camino, y Dios desea que entendamos las mismas palabras que se utilizaron y las personalidades que las escribieron, para que entendamos qué fue el tipo de mensaje inspirado. Toda palabra y todo pensamiento fue inspirado por Dios. También tenemos que tomar en consideración las personalidades de las personas que escribieron. Dios utilizó ciertas personas. Por eso es que ese fue el método de Lucas, que él consultó con los testigos oculares que estuvieron tanto con Jesús como los apóstoles. Por eso es que Lucas utiliza términos médicos, así como dice en el verso 2, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. En griego es aptaptai. Ustedes saben lo que quiere decir aptaptai. Esto quiere decir, y de ahí surge la palabra aptosía. ¿Qué hace una persona cuando hace la aptosía de un cuerpo? Es alguien que examina con sus propios ojos, sus propias manos, y hace un reporte completo de lo que encontró en aquel cuerpo al cual hizo la aptosía. La segunda palabra que utiliza Lucas aquí es ministros. ¿Quiénes eran ministros? Huperetai, es en griego. Es como en un barco, cuando un barco se está dirigiendo, para poder dirigir el barco, o es la terminología que utiliza. Esta persona, ministro, es el que se asegura de guiar, dirigir ese barco. Ese es el ministro. Así también Lucas está diciendo que él recogió su información de los ministros y de los que hacían aptosías. Es el testimonio que Lucas quiere que entendamos. Es por eso que Lucas comienza su explicación de esta manera. Ya mencioné que Lucas, en su volumen número 1, continuó el volumen número 2 en secuencia. Lo sabemos porque como escribió, Lucas se dirigió a Teófilo, como dice aquí en los primeros versos, en el verso 1 y 2. Vemos que Lucas se refiere a Teófilo como excelente. ¿Por qué le llama excelente? Podemos entender que Lucas lo respetaba como alguien excelso. Era un dignatario romano. Es la misma persona al que Lucas le dirigió el libro de Hechos. Sabemos cómo comenzó Lucas en su libro de los Hechos 1:1. Como dice en Hechos 1:1, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también desde haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indudables, apareciéndose durante durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Sabemos que Lucas pudo haber sido esclavo de este excelentísimo Teófilo, porque en los días del Señor Jesús había muchos esclavos y muchas personas tenían esclavos educados. Por eso es que creemos que este Lucas era un esclavo de este excelentísimo Teófilo. Algunos de ustedes dirán, ¿esclavo? ¿Esclavo y pudo ser médico? No, los médicos que conocemos no son esclavos, naturalmente que no son esclavos, pero ese es en nuestros días. En los días del Señor era diferente. Hace 2000 años que casi la mitad del Imperio Romano se componía de gente esclava. Y había ricos patrones que tenían esclavos y que podían haber sido médicos y maestros. Por eso podemos aceptar de que Lucas era esclavo, ahora que se está libre y está tratando de escribir a su señor y le va a hablar de las cosas que él ha investigado, que él cree que le darán beneficio a su estimado y excelentísimo Teófilo. Leemos en Lucas 1 y verso 5 que dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. 6. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensiblemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. 7. Pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. El nombre de ella era en el idioma original Elisheba, que quería decir el Dios de la promesa, el Dios del pacto, era lo que significaba el nombre de Isabel, Elisheba. Por eso es que era el significado del nombre de ella. El nombre de Elizabeth significaba el Dios del pacto. Continuamos en el verso 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase. El nombre Zacarías también significa Dios recuerda. Como ya mencioné, Elisheba significa su pacto. ¿Has oído el nombre de una ciudad que se llamaba Beersheba, al sur de Israel? Todavía en estos días esta ciudad existe. Beersheba significa la noria del pacto. La noria del pacto. Cuando se presentaban a la señora y señor Zacarías, los presentaban como el Dios que recuerda su pacto. Damas y caballeros, les presentamos a los recién casados, señor y señora, Dios recuerda su pacto. Eso es lo que significaba el nombre Zacarías. Imagínate que Dios nunca olvida su promesa. Por eso es que de ahí nacería Juan el Bautista, que sería el precursor del Señor. Zacarías era un sacerdote, como todos sabemos. Esto es interesante que Elizabeth y Zacarías eran descendientes de la misma descendencia del sacerdote Aarón y se casaban. En esos años se casaban en la misma familia. Los sacerdotes judíos, para poder sacerdotes, y ya siendo sacerdotes, era un requerimiento que se casaran dentro de la familia sacerdotal y la joven debía de ser reconocida como una mujer pura. Y debían de ser de la misma familia sacerdotal, descendientes de Aarón. Y es lo que encontramos aquí. Esta pareja, honrados, que servían a Dios de todo su corazón, que tenían un buen testimonio en su comunidad. Con todo y esto, no tenían, sabemos que no tenían niño, no tenían hijo. En esos años, no es como en estos días, en esos años cuando una pareja no tenían niño, era algo desesperado, algo que los mostraba como Salmo 127 que dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa y de estima es el fruto de su vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Por eso es que en los días de Zacarías, cuando una pareja no tenían hijos, eran despreciados. Algunos de los rabinos antiguos aún escribieron, eso no está en la Biblia, esto es lo que estaba en los escribos históricos, decía que hay 7 personas que serán descomulgados del pueblo de Dios. Y tenían la lista y la lista comenzaba, un judío que no tiene esposa y un judío que tenga esposa estéril. Esa era razón para descomunicarlos. Podemos imaginar cómo el sacerdote Zacarías y su esposa Elizabeth, cuando estaban comenzando su vida casados, recién casados, imagínate las oraciones que leían. Oh Padre Santo, deseamos tener descendencia, danos hijo. Y pasaron los años y ellos continuaban con su oración. Lucas, siendo un médico, entendía esto perfectamente bien. Él escribe con toda claridad que ella era estéril, porque era algo bien conocido en su comunidad. Y añadir a esto, a esta historia, también Lucas nos da testimonio que no solamente era estéril, pero que ya eran grandes de edad. Algunas Biblias modernas dicen que estaban ya bien golpeados con años. Así utilizan algunos esta expresión. Esta persona ya está bien golpeado de años. Ustedes han oído estas expresiones. Yo en las últimas semanas tuve que asistir a buscar asistencia de mi doctor por pasar un examen físico para estar seguro de que no hay nada de que se me esté molestando, porque yo ya estoy también golpeado en años. Así que el doctor me examina mi esqueleto, mis músculos. Un terapista, médico terapista, examina mis músculos y ve las cicatrices en mi cuerpo y me pregunta, ¿por qué tienes esta cicatriz? Oh, es que en una ocasión me caí. Encuentra otra cicatriz y dice, oh, esta cicatriz fue cuando me caí, tuve una caída. Y la última vez que tuve el doctor que examinaba mi espinazo, me dice, parece que tienes tu espinazo medio chueco. Entonces me pregunta, ¿no te recuerdas que alguna vez te hayas caído y te hayas golpeado la espalda? Y le dije, oh, sí. En una ocasión me caí en una forma muy fea cuando estabas practicando el deporte del surf. Me caí de aquella tabla y me pegué en la espalda. Así que eso sucede cuando estás golpeado en años. Esos son los golpes a los que se refiere la gente cuando dice que una persona está golpeada en años. Por eso es que Zacarías y su esposa Elizabeth estaban golpeados de muchos años. Entonces, nos da testimonio de que ellos están ancianos. Lucas quiere que sepamos que estaban cargados de años y golpeados con años. Así pues, continuamos leyendo en Lucas 1:8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase. 9. Conforme a la costumbre del sacerdote, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Todo varón descendiente de la familia de Aarón siempre tenían que ser sacerdotes y tenían la ilusión de participar. Para los tiempos de Jesús había como 2,000 sacerdotes en Jerusalén Imagínense, esto traía un problema, que había como 20,000 sacerdotes. Imagínense tener 20,000 pastores en una iglesia. Así que hacían rifas para escoger a los sacerdotes que según la rifa Dios escogía para ministrar. Así que donde quiera que vivieran en derredor de Jerusalén, tenían que viajar a Jerusalén. Esos sacerdotes que eran escogidos por rifa tenían que presentar su oficio por 2 semanas. Así que este sacerdote se quedaba por 2 semanas. En las siguientes 2 semanas venían otros sacerdotes diferentes y así continuaba el ciclo. Por eso es que solamente unos cuantos sacerdotes podían participar. La razón que había como 20,000 sacerdotes, por eso es que muchos sacerdotes nunca eran escogidos para practicar en el templo. Pero todos sacerdotes tenían la ilusión y la esperanza de que un día fueran escogidos. Porque se reportaban para la rifa cada año para ver a quién le iba a tocar ese año y en qué periodo les iba a tocar. Por eso es que en esa suerte que hacían esa rifa y por suerte le caía al sacerdote. Supongamos que tú y yo estamos caminando así al templo en Jerusalén. Y vamos a pensar que es temprano por la mañana y estamos como a 30 millas de distancia del templo en Jerusalén. 20 millas donde Josefo, el historiador judío, dice que a esa distancia por la mañana podías apreciar lo hermoso que brillaba las cúpulas del templo en Jerusalén, el oro que había en Jerusalén. Podías pensar, ya no más 30 millas para llegar, ya mero llegamos. Gloria a Dios y aleluya. Así que al llegar, puedes apreciar aquella hermosa estructura que estaba en 35 acres, y en el centro de aquellos 35 acres estaba ahí aquella hermosa construcción. Y te podías quedar maravillado y decías, oh, qué hermoso el templo de Salomón. Este templo estaba compuesto con diferentes departamentos, un departamento para los sacerdotes, otro departamento para los varones, otro departamento para las mujeres, otro departamento para los gentiles, o sea, los no judíos. Luego, cuando te estabas acercando, había un lugar secreto donde se le llamaba el lugar santo. En este lugar santísimo es donde venía el sacerdote para presentar las ofrendas. Ahí, en el lugar santísimo, se presentaba la ofrenda donde entraba, solamente el sacerdote entraba y una vez cada año. Ese lugar donde entró Zacarías, al lugar derecho vas a encontrar la candelabra de oro, donde se le alimentaba con aceite. Al otro lado encontrarías la tabla de los 12 panes sin levadura. Ahora vamos a ver que Zacarías fue escogido, y el sacerdote que era escogido para presentar la ofrenda en el templo, de participar como sacerdote, recordaremos de los estudios que hicimos en el libro de Números, el tabernáculo, se tenían que encender todos los días 2 lámparas. Es donde vino Zacarías. Y todos los días tenían que sacrificar un cordero para la ofrenda del pecado. En segundo lugar, había una ofrenda encendida, la ofrenda de grano, donde también la ofrenda número 3 era la ofrenda elevada. Entonces también el sacerdote entraba para quemar el incienso en el altar, y cuando entraba para quemar el incienso, y luego de ahí, cuando él concluía, salía y la gente estaba afuera esperando porque tenían que recibir lo que se le llamaba la bendición de Aarón. ¿Ustedes recuerdan la bendición de Aarón? Pero este día no fue así. Cuando Lucas nos dice que Zacarías entró y tuvo una experiencia nueva, algo diferente. Dice que Lucas entró en el verso 10. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Había gente afuera orando a la hora del incienso. Verso 11 dice, y se le apareció un ángel del Señor puesto de pie a la derecha del altar del incienso. Verso 12, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. 13, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, le llamarás su nombre Juan. 14. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. 15. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. 16. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor su Dios de ellos. 17. E irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. 18. Dios dijo a Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. El evangelio de Lucas es la secuencia más exacta que nos lleva del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento se presentaban las profecías que habían de aparecer. ¿A qué libro? Me refiero al libro de Malaquías, capítulo 4. Si ustedes tienen su Biblia, vayan un poquito a la izquierda, donde concluye el Antiguo Testamento, el libro de Malaquías, los últimos versos del capítulo 4 del libro de Malaquías, que dice, verso 5, he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Así se cerró el Antiguo Testamento. Eso es lo que tenemos que reconocer. Y luego comienza el Nuevo Testamento. Entre el Antiguo y Nuevo Testamento hubo un periodo de 400 años de, los eruditos le llaman 400 años de silencio. ¿Por qué le llaman 400 años de silencio? No es porque Dios no haya estado activo, Dios siempre ha estado activo. Silencio se le llama porque Dios no llamó profetas en esos 400 años. Entonces daba la impresión de que Dios ya no estaba poniendo atención en lo que estaba sucediendo en su creación, porque no se oía voz profética en esos 400 años. Por eso es, pues, cuando comenzamos en el Nuevo Testamento, el libro de Mateo, aparentemente vemos algo diferente. Las cosas han cambiado, porque en el Antiguo Testamento los persas estaban en autoridad, ahora los romanos están en autoridad. ¿Qué sucedió? Sabemos que en el Antiguo Testamento encontramos la versión hebrea. En el Nuevo Testamento ya no se aparecen las escrituras hebreas, sino que ahora vemos la centuagésima del Antiguo Testamento. Entonces, en los minutos que siguen, voy a darles una pequeña explicación lo que sucedió en estos supuestos 400 años de silencio. ¿Qué sucedió? medo-persa del Antiguo Testamento estaban en autoridad. Ellos controlaban el mundo. Habían capturado todo el mundo por este general que se le llamó Felipe de Macedonia, el padre de Alejandro el Grande. El medo-persa extendió su imperio, pero cuando Alejandro el Grande creció, sentía deseo de vengarse por la muerte de su padre, Felipe de Macedonia. Entonces, Alejandro conquistó Medo-Persa y el resto del mundo que existía a su tiempo en un periodo como de 10 años. En este periodo de 10 años, Alejandro el Grande conquistó y estableció su idioma griego en todo el imperio. Las ideologías griegas se establecieron. Cuando Alejandro estaba en Babilonia, un poquito antes de su muerte, alguien vino y hizo la pregunta, porque estaba enfermo y pensaron, ¿qué tal si usted muere? ¿Qué haremos con su reino? Y Alejandro el Grande dijo, dádselo a los fuertes. Encontraron que cuando Alejandro dijo a los fuertes, encontraron que había cuatro generales llamados, los cuatro generales que se llamaron Seleuco, el Antíoco y Ptolomeo se hizo de Egipto y Lucas lo tomó. Estos cuatro generales, Lesímico, Casandro, Ptolomeo y Seleuco. Lesímico se hizo de Egipto, y Ptolomeo se hizo de Egipto, y Seleuco se hizo de Siria. Así que los judíos quedaron entre medio de estos reinados, y este señor Antíoco el IV se dio a sí mismo el título Epifanio, que quiere decir el ilustre. Pero los judíos le llamaron, en lugar de Epifanio, le llamaron Epifanio la bestia, porque era tan salvaje que todo lo que se debía hacer era matar, ordenar que fuera ejecutado este o aquel. Y este Epifanio, que se dio el nombre de ilustre, y los judíos lo llamaron Epifanio el loco. A punto que en lugar de Jehová, elevó una estatua a el dios Zeus en el templo, tratando de desterrar del templo y de los judíos todas sus creencias en Dios, hasta el punto que el año como 250 antes de Cristo, un grupo de judíos llamados Macabeos, era un sacerdote asmoneo, que vino Matatías y tenía un hijo llamado Judas. Cuando este sacerdote asmoneo llamado Matatías y su hijo Judas decidieron oponerse y limpiar el templo y expulsaron del templo toda la maldad a punto de que ellos estaban en autoridad por todos estos años, hasta el año 63 antes de Cristo, cuando Roma, bajo del general Pompeye, conquistaron y enviaron a Herodes el Grande a Judea. Así que, al continuar leyendo el Evangelio de Lucas, nos vamos a dar cuenta por qué es que Herodes se sintió tan ofendido cuando oyó que Jesús había nacido y se le llamaba rey, aunque fuese rey de los judíos. Todo esto que sucedió en los 4 años de silencio, Dios no había enviado profeta hasta ahora que aparece Juan el Bautista en el Nuevo Testamento. Todo esto sucedió en los 400 años de supuesto silencio. Verso 10, en Lucas, regresamos a Lucas. En el verso 8, Verso 18, Lucas 1, 18, dice, Zacarías el ángel, entonces, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Se oye y es increíble pensar que alguien le pregunta a un ángel en forma de reproche. Si un ángel te habla, simplemente tienes que decir, sí, gracias, gracias, yo te creo. Pero aquí Zacarías le presenta su oposición, le muestra al ángel de que tiene duda de lo que el ángel está diciendo. Verso 19, respondiendo el ángel, le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Sabemos que en el libro de Daniel también nos da testimonio de que este ángel le habló al profeta Daniel ahora en verso 19. Respondiendo al ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. 20. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. 21. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaban de que él se demorase en el santuario. Verso 22. Pero cuando salió Zacarías no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario y les hablaba por señales y permaneció mudo. 23. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. 24. Después de aquellos días, concibió a su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, 25. Así ha hecho conmigo el Señor en los días de mí, que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Este es el verso del estudio de hoy, pero en los estudios futuros veremos. Esto es muy interesante, de que Dios no había dicho o no había presentado testimonio de que les hablaba por 400 años. No habló, pero por 400 años no habló hasta que hizo hablar a un mudo. Esto nos da a entender que Zacarías continuó por 9 meses sin poder hablar, simplemente oyendo a su esposa hablar. Simplemente oía a su esposa. Dios cumple sus promesas y habla desde el cielo. Va a nacer Juan el Bautista. El nombre Juan significa Dios es gracioso. Es lo que significa el nombre de Juan. Cuando Dios lo introduce, le da el nombre gracioso, porque la ley vino por Moisés, pero la gracia vino por Jesucristo. Así pues, las últimas palabras del Antiguo Testamento las leímos. ¿Qué fueron? Ira, maldición. Fueron las últimas palabras del Antiguo Testamento. Porque dice en Malaquías 4, verso 6, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esas son las últimas palabras del Antiguo Testamento. Y dice, y ya no habrá más maldición. Ya no habrá más maldición. Porque las últimas palabras del Antiguo Testamento son maldición, pero el... Así que, ¿cómo es que pasamos de maldición a gracia que nos presenta en Apocalipsis 22, 21, que dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros? Amén. Por eso es que las palabras que dijo Juan el Bautista primero, cuando vio a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Este es el único que puede llevarse los pecados del mundo. Obsérvenlo, estudienlo, síganlo. Así que Dios, en lugar de mandar maldición a la tierra, envió bendición en la persona de Jesús para traernos un regalo inmerecido. Este día hemos visto la introducción al libro de Lucas, al Evangelio de Lucas. Vamos a continuar en los estudios futuros en esta serie titulada Exponer en el libro de Lucas. Ahora vamos a continuar en oración para participar de la cena del Señor en comunión. Aunque creemos, Padre Santo, que Lucas se dirigió en sus escritos a un individuo llamado Teófilo, creemos que su nombre es Teófilo, porque es lo que aparece. También, Padre, sabemos que tú, Espíritu Santo, usó tus palabras para guiarnos, para inspirarnos. Lo que Lucas escribió y los demás escritores del Antiguo Testamento nos muestran a Jesús como Cordero de Dios. Eso nos muestra lo que tú deseas que hagamos, cómo vivamos, Padre Santo. Por eso es que los griegos vieron a Jesús como el hombre adecuado, el Hijo de Dios. Sí, Padre Santo. Los evangelistas nos presentan a Jesús. Lucas presenta a Jesús y nos dice que en Juan vino un precursor que vendrá bajo y con el espíritu del profeta Elías. Padre Santo, qué hermosa forma de mostrarte a nosotros. Padre Santo, también entendemos que Jesús es el que Juan va a venir a decir. Este es el Cordero de Dios. Este es el que será sacrificado por los pecados del mundo. Señor, cuando nosotros participamos del pan y el vino. Esto nos trae a la mente el recordatorio de aquel hermoso momento, aquel momento que es como la bisagra donde vino la gracia de Dios, porque Jesús estuvo dispuesto a exponer su sangre por mí, por los pecados de todo el mundo. Así pues, vamos a participar de la cena del Señor. Tomen el pedazo de pan para poder participar todos del mismo pan en comunión. Mientras que los hermanos están pasando con el pan para que cada quien tome un pedazo de pan, continuamos en este momento tan solemne, porque estamos en la presencia de nuestro Dios, el cual es santo. No lo tomemos a la ligera, sino que reconozcamos que estamos en la presencia santa, como aquel sacerdote del Antiguo Testamento entraba al lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios. Así pues, cantamos a nuestro Dios con todo nuestro corazón y decimos, gracias, Padre Santo, ¿cómo es que tú pudiste descender desde el cielo para poder salvar a alguien tan maligno y tan sucio como yo? Esa debe de ser nuestro concepto en la presencia de nuestro Dios que es santo. Considerarnos indignos. Oh, Padre Santo, tú descendiste del cielo en cuerpo y sangre para tomar mi lugar de suplicio, para tomar aquel lugar donde se pone a la persona que ha fallado. Y así, Padre Santo, cuando tú estabas crucificado, vinieron tus propios hermanos, tus propios hijos, para burlarse de ti. Así pues yo, Padre Santo, a este momento, te alabo, te adoro, y reconozco que tú dijiste en la cruz, consumado es. Sí, gracias, Padre Santo, por haber tomado mi lugar en aquella cruel cruz. Y yo no presumiré de nada que yo puedo hacer, porque yo soy débil, no tengo ningún poder. Y si acaso algo voy a presumir, yo presumiré al mundo en que Jesús murió y resucitó por mí. Lo único que puedo hacer es recoger ese galardón que tú me has dado. Algo a lo cual yo no puedo dar respuesta, simplemente por fe. Simplemente por fe recibo y acepto el perdón. Recibo mis recompensas. ¿Por qué y cómo? No lo puedo entender ni lo puedo explicar. Una cosa sí sé. Esto sí sé de todo corazón, Padre Santo, de que tú has muerto como mi recompensa. Así pues, continuamos en este momento solemne en la presencia del Señor diciéndole: sí, Padre Santo, mira este corazón humilde en tu presencia y reconocemos lo que hizo Zacarías e Elizabeth. Dios nos hizo la promesa de un pacto nuevo. Estos pactos de que Dios presentó en el Antiguo Testamento, de que nosotros tenemos que esforzarnos de tener una relación con Dios, no religión, sino relación con Dios. Y así, esperar al precursor, al Juan el Bautista. Aquí, Lucas nos da testimonio de que nació Juan, y también va a nacer Jesús, el Mesías. Es lo que Lucas escribe en su Evangelio. El enviado de Dios para que tomase tus pecados, mis pecados, es lo que celebramos al participar con este pedazo de pan que representa el cuerpo de Jesús quebrantado. Al tomar este pedazo de pan, tú estás diciendo lo que Jesús le dijo a sus discípulos: tomad y comed todo esto, y cada vez que lo hagas, hacedlo en memoria de mí. Así recordamos el sacrificio físico de Cristo, y estamos agradecidos de que Jesús aceptó entregar su cuerpo para que fuera triturado, quebrantado por nosotros en nuestro lugar. Así pues, Padre Santo, estamos en tu presencia, gozosos y contentos. Ahora participen del pedazo de pan. Después de haber participado del pedazo de pan, recogemos el vaso de vino y reconocemos que este vaso de jugo de uva simboliza y representa la sangre del Señor Jesucristo, y que Dios tuvo la gracia de impartir en nosotros el perdón por la sangre derramada del cuerpo santo de nuestro Señor Jesucristo. Así participamos como hermanos y hermanas, tomamos y bebemos del vaso de jugo de uva que simboliza el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesús. Así pues, Padre Santo, te decimos gracias, gracias en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén.